Hola, hola, buenas tardes. Soy Cristina, soy profesora en Sociología y Estudios de Género y les tengo que decir que tienen mucha suerte ustedes. Gustavo, como coordinador de la maestría, ha montado un programa muy interesante de articulación entre diferentes métodos con el fin de proveerles con las herramientas para contestar las preguntas que ustedes tienen sobre la ciudad, sobre las dinámicas sociales, económicas, políticas en la ciudad. Y me parece que estas jornadas metodológicas son una buena introducción para conocernos un poquito los profesores que vamos a llevar los talleres, que ya nos conoceremos más en los talleres, los talleres de tesis, pero más bien también en el curso de métodos cualitativos que yo estaré dando con Carmen. Hoy finalizamos el syllabus y me parece que va a ser una oportunidad de eso. Para mí la investigación en general la pregunta de cómo contestamos con rigurosidad, con recopilación de datos empíricos, las preguntas analíticas y teóricas que tenemos. Ya, para mí, eso es la investigación. Mi trabajo, en general, ha versado sobre la conexión entre lo muy micro, que es las subjetividades, las relaciones íntimas, afectivas, y lo macro, la economía política. ¿Qué significa que vivimos en un país periférico en una economía global estructurada tal como está? Entonces, mi trabajo de tesis un poco para contarles qué he hecho, para que tenga razón un poco, para que les pueda contar cómo llevo yo taller de tesis. Mi trabajo de doctorado, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Esto era una presentación de hace tiempito, de hace muchos años, pero era una presentación sobre mi trabajo doctoral. Y lo que yo miré era, yo trabajé en Bolivia, trabajé para intentar comprender cómo el momento coyuntural político. Yo estaba haciendo este estudio en 2007, cuando había mucha esperanza para el proceso de cambio. La pregunta de cómo el lugar, yo lo pensaba en términos de violencias estructurales. ¿Cuáles son las dimensiones subjetivas y políticas de violencias económicas estructurales? Cuando a mí me preguntan, ¿tú qué estudias? Porque yo de temas, ahora estoy trabajando sobre transformación del cuidado en lugares del circuito petrolero, que son algunos lugares en Amazonía y Esmeraldas también. Pero cuando a mí me preguntan, a ver, ¿has estudiado lo urbano? ¿Has estudiado? También he hecho trabajo sobre la universidad y sobre la economía del conocimiento y ahora estoy trabajando un poco la cuestión extractiva. Entonces me preguntan, ¿pero qué estudias? Y si lo tengo que poner como en una frase, es un acercamiento más teórico que temático al análisis de la realidad social. Y yo diría que a mí lo que realmente me interesa es la economía política de la vida cotidiana, ¿ya? Y por eso me interesa mucho la cuestión de las subjetividades políticas dentro de un momento histórico, geográfico, coyuntural de una ciudad. La ciudad, yo acabo de estar en Manila. Manila es una ciudad, es lo que me llevó a querer estudiar ciudades, porque las ciudades realmente son lugares donde podemos mejor comprender cómo se está transformando estructuras ya globales, que no son locales, no es solamente la ciudad de Manila, no puedes estudiar la ciudad de Manila, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Quito, no los puedes estudiar sin comprender su inserción en dinámicas y flujos globales. Tampoco para mí, y esto es donde para mí me interesan las subjetividades, tampoco lo puedes entender sin intentar comprender cómo las transformaciones demográficas, económicas, políticas en las ciudades transforman nuestro mismo ser, transforman nuestras mismas subjetividades. Para mí la idea de la subjetividad es nuestro ser en el mundo. Yo tengo la muy grande suerte de estar en un departamento, yo soy socióloga, a mí me contrataron para trabajar con el programa de sociología, pero muy poco después departamentalizamos aquí en la Flaxo. Y cuando nos departamentalizamos, nos unimos con el programa de género. Ahora somos el Departamento de Sociología y Género. Y he aprendido mucho de mis colegas del programa de género y he llegado a, y esto es parte de mi trabajo actual, intentar comprender cómo relaciones afectivas, íntimas, el mismo manera de entender qué es el trabajo, trabajo productivo, reproductivo, está relacionado a los espacios y las instituciones que construimos. ¿Ya? Eso es parte del trabajo ahora que voy haciendo, de transformación del cuidado en lugares del circuito petrolero. Pero les doy un poco una idea del tipo de trabajo que he hecho. Yo estaba mirando la manera en que se constituían ciertos tipos de lógicas colectivas y sujetos políticos en barrios periurbanos en Bolivia. Partí un poco de, bueno, lo que más interesa es, a mí me parece un poco esto, lo que yo terminé mirando, y de hecho me parece que hay una lámina mejor. Ya, aquí está. Es un poco para darles la idea. Lo que yo miré es la manera en que las transformaciones de las instituciones, según un cierto momento en la que se empezaba a gestionar de manera distinta la propiedad urbana, cómo los cambios en la titulación de propiedad, cómo los cambios también en la gestión del agua, cómo estos transformaban las lógicas colectivas que existían en barrios periurbanos. Y lo que yo encontré era que había tres, lo que yo llamaba, son tipos ideales de lógicas colectivas y sujetos políticos. Había el, voy a hacerlo más grande, ahí. Ya, el tipo de la lógica colectiva, los sujetos políticos, emprendedores, unificador e interpersonal. Y en cada uno de ellos, la manera en que se constituyó un cierto tipo de subjetividad, de lógica colectiva, era a partir de las prácticas institucionalizadas. Las instituciones canalizaban ciertos tipos de prácticas que constituían una manera de ser en el mundo. Y lo que a mí me interesaba era que esa subjetividad, esa manera de ser en el mundo, definía las formas de ser político y también las desigualdades, las formas de estar, de ser, las formas de relacionarse socialmente, de relacionarse políticamente y socialmente. Lo que aquí pueden ver, por ejemplo, yo definía que las subjetividades políticas en el barrio emprendedor eran subjetividades neoliberales. Las formas, las subjetividades políticas en el barrio, que yo llamé, que decía yo, que tenía una participación unificada, lógicas, prácticas colectivas, unificadoras, incorporativas, colaboradas, se constituían en subjetividades contrahegemónicas. Ahí había un barrio donde el presidente, el dirigente del barrio, se parecía mucho a Evo, tenía un discurso antiimperial de la manera en que el barrio unificado, aunque periférico, iba poder llevarle a los vecinos a un lugar de dignidad y de posibilidad dentro de la ciudad. Todos estos barrios son barrios periféricos en un país periférico. Entonces mi pregunta era, ¿cuál es su relación con la ciudad? ¿Cuál es su relación con el capital? ¿Y qué significa eso para las prácticas colectivas y las posibilidades, las prácticas colectivas y las posibilidades políticas? Y el último era un barrio donde la mayoría de la gente eran inmigrantes de un valle, inmigrantes de zonas rurales, eran muy campesinos, y la organización sociopolítica era súper interesante. En vez de encontrarse en asambleas grandes, como hacía en el barrio unificado, se encontraban en grupos de manzano, grupos pequeñitos, donde todo el mundo conocía qué es lo que pasaba con una familia u otra. Y eso llevaba a un muy diferentes relaciones de género, por ejemplo. En un lugar donde las reuniones eran más íntimos, las mujeres y los temas privados tenían mucho más importancia en ese espacio público. ¿Ya? Yo les comento esas cosas un poco para darles la idea de qué tipos de conexiones y articulaciones me interesa a mí hacer y me interesa trabajar con estudiantes quienes quieren hacer esos tipos de relaciones. El taller que voy a llevar se llama Subjetividades Políticas y Urbano Populares. Van a recibir un párrafo de cada uno de los profesores que describe las conexiones que quieren hacer, la temática que van a llevar en el taller. Para comentarles, los temas principales que llevo son subjetivaciones y articulaciones políticas, economías y movimientos urbanos populares, capital y trabajo, y particularmente pensando en el trabajo, en la escisión que se ha dado en el trabajo entre lo formal y lo informal, y lo productivo y reproductivo, y también me interesa mucho cuestiones de género en la ciudad. Ya, entonces, esos son algunos de los temas que me interesa llevar en el taller de tesis. Soy socióloga, me interesan los acercamientos sociológicos y también antropológicos. Yo soy muy etnógrafa. Yo, para mi trabajo de campo, pasé unos 3 años. No viví en el barrio, pero trabajé con una organización local del barrio. En mi taller de tesis, un poco para contarles la manera en que funciona mi taller de tesis. Para mí, el taller de tesis es un lugar de construcción colaborativa y de exploración y de definición muy enmarcado en un taller como retroalimentación. Taller, pensemos en un taller como un taller de carpintería. Para mí, eso es lo que es un taller de tesis. Según en algunos de los talleres de tesis, yo, más o menos con estos intereses, los talleres que he dado, el tema que le doy ahora es subjetividades políticas y urbanos, algo urbano populares. Ahí está, subjetivas políticas y urbano populares. Las temáticas que el título busca reunir a gente un poco interesado en estas temáticas, y entonces lo que hacemos es exploramos en conjunto, a mí me gusta mucho explorar en conjunto ciertos textos base. A veces es más posible que otros, a veces cuando es más, ¿cómo es la palabra? Disparado. Es la palabra disparado, los temas de tesis es más difícil hacer, pero a veces a mí me gusta mucho tener algunos textos bases en conjunto y de ahí vamos definiendo poco a poco. Yo tengo muchas tareas en mis talleres de tesis, particularmente en el taller de tesis 1, y esas tareas vamos construyendo poco a poco lo que termina siendo el plan de tesis. Ya, entonces, a lo largo de los 2 módulos que tenemos, vamos construyendo, sí, metodológicamente, construimos primero el sílabus. Vamos a empezando a imaginando la propuesta de tesis. Para mí es súper importante que leamos muchas propuestas de tesis. Para mí es muy importante, la única manera que van a aprender a investigar ustedes es conociendo cómo otros han investigado. Por eso me parece muy, muy útil que empiezan ustedes esta carrera investigativa vuestra con las jornadas metodológicas. Entonces, para mí es muy importante leer muchas investigaciones. Para mí, lo que a mí me encanta de la sociología es que la sociología es una manera, mi licenciatura fue en filosofía y literatura, y ahí vas ahí con ideas, vas pensando muchas cosas, vas discutiendo, pero lo que me encanta de la sociología es que buscas datos empíricos, buscas una planificación rigurosa, para recopilar y analizar datos que te pueden contestar tus preguntas teóricas. Para mí, lo que es las ciencias sociales, no es sociología, las ciencias sociales en general, es ese encuentro entre lo empírico y lo teórico. Y eso es lo que el taller de tesis busca unir. Cada estudiante empieza de manera súper distinta. Algunos están muy interesados en contestar una pregunta empírica. Gente quienes han trabajado en un barrio, que han trabajado, tenía un estudiante Wayuu de Colombia que estaba muy interesado en saber cuáles son los impactos de la minería para su pueblo Wayuu. Entonces, él no empezó con una pregunta teórica para nada. Él quería saber qué se podía hacer en contra de la minería, así de claro. Tengo otros estudiantes que empiezan con una pregunta bastante teórica, como Danilo. Danilo viene de haber leído mucha, tenía una pregunta súper interesante teórica y de ahí buscó un lugar donde puede recopilar datos que le pueden ayudar a contestar esa pregunta. Entonces, para mí, los estudiantes empiezan en donde sea que empiecen. Las investigaciones empiezan con una inquietud de querer saber algo. Lo que hay que hacer en el taller de tesis 1, en la formulación de la propuesta de investigación, es asegurar que tienen una pregunta académica, es decir, ustedes no están haciendo un informe de ONG, no están haciendo un periodismo de investigación, están haciendo una tesis académica. Tiene que ser enmarcada en una literatura. Es decir, yo tengo una relación de amor y odio con la academia, pero lo que me parece muy útil, lo que amo de la academia, es precisamente que posibilita la abstracción de la teorización, permita que yo pueda aprender de una persona que estudia campesinos en Indonesia. Es decir, aunque a mí me interesa las lógicas, la politicidad urbana en Bolivia, uno de mis más importantes teóricos para mi tesis, para esta tesis, fue un tipo que se llama Timothy Mitchell, que escribe sobre el periodo colonial de Egipto. Es decir, la teorización permite, y esto es parte de lo que digo cuando las ciencias sociales unen las preguntas teóricas, lo que hacen ustedes cuando construyen sus propuestas de investigación es intentar ver quiénes han intentado contestar ese tipo de pregunta. ¿Ya? Entonces, por eso es súper útil, eso es lo que yo amo de la academia, es decir, es ubicarte en un lugar donde el contestar tus preguntas está alimentado de todo un mundo de otra gente que han intentado contestar preguntas como esas, ya o teóricas o empíricas como esas, o temáticas. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro taller de tesis es, en todos los talleres de tesis, la idea es construir una propuesta de investigación. Para mí es realmente un taller de carpintería, es un taller de ver en dónde están empezando, ver cuáles son sus inquietudes. A mí me encantan los primeros encuentros con los estudiantes porque quieren entender cosas así de grandes, pero siempre se trata de delimitar para que puedan hacer un estudio riguroso, factible, riguroso y sustentado, que puedan tener una respuesta a una pregunta delimitada que plantean en la propuesta de investigación. Eso es un poco así contarles cuáles son mis intereses, cuáles son mis acercamientos y cómo funciona mi taller de tesis.
Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Danilo Rosero. Yo les voy a exponer básicamente los avances de la tesis que me encuentro desarrollando en este momento. Bueno, yo he titulado mi tesis Prácticas sociopolíticas y politicidad urbano-popular, el caso de la organización barrial de Colinas del Norte en el noroccidente de la ciudad de Quito. La presentación que les voy a mostrar en esta tarde aborda los siguientes puntos. Primero, expone la problematización de la investigación, el marco teórico-analítico, algunas pautas metodológicas de la lógica de la investigación que me encuentro realizando, el desarrollo, resultados y unas breves conclusiones preliminares de mi investigación. Sobre el primer punto, que tiene que ver con la problematización, la inquietud teórica de la que parte esta investigación busca cuestionar cómo se constituyen los pobres urbanos como sujetos políticos en la ciudad de Quito y a través de esto, cómo se configura la politicidad urbano-popular en la capital del país. La interrogante teórica, digamos, que yo me planteo, tiene un basamento teórico por un lado y por otro lado un basamento empírico, ligado básicamente a la serie, digamos, de prejuicios que todavía habitan en el mundo académico y en el mundo cotidiano para entender las formas con las cuales expresan políticamente los sujetos que viven en condiciones de precariedad, de marginalidad. A través de esta investigación lo que yo busco es comprender en su complejidad las dinámicas relacionales, sociohistóricas y socioespaciales que condicionan y que posibilitan la constitución de los pobres urbanos como sujetos políticos. Por tanto, entender la construcción social en los términos en los que lo entiende Alberto Melucci, la construcción social de la politicidad urbano-popular. Para responder a mi pregunta de investigación y satisfacer, digamos, el objetivo de mi investigación, lo que hice fue construir un objeto de estudio básicamente fundamentado en el acercamiento etnográfico que tuve al lugar en el cual decidí realizar mi investigación. A través del acercamiento que yo tuve hacia este lugar de estudio, yo pude definir, por un lado, el objeto empírico que es, digamos, lo que yo estoy siguiendo como tal, que son las organizaciones barriales y las acciones sociopolíticas emprendidas a través de estas, conjuntamente con los moradores de Colinas del Norte, y llego a definir como objeto analítico de mi investigación la organización como tal, la organización que subyace a la politicidad urbano-popular. Lo que se busca a través de esto, como lo había mencionado, es comprender la politicidad urbano-popular en términos de sistemas de acción. Sistemas de acción que son los que producen esta politicidad, que encarnan en la dinámica organizativa de las organizaciones barriales y que es a través de estas que se constituyen los pobres urbanos como sujetos, por tanto como un actor colectivo. Abordar de esta forma la organización, la construcción de este objeto de estudio permite, por un lado, historizar y por otro lado, espacializar la acción sociopolítica de los pobres urbanos en un campo determinado. Sobre la base de esta construcción teórica que yo la oriento a través principalmente de la sociología, de la acción colectiva de Alberto Melucci, yo construyo teóricamente mi caso de estudio para, a través de este, apreciar la forma bajo la cual se organiza la politicidad urbano-popular en la capital del país y en base a esto, el caso que yo logro construir se forja sobre la base de la reconstrucción histórica de la dinámica organizativa de sujetos específicos en un contexto espacial concreto. Esto en la línea de comprender también las variaciones bajo las cuales se configura esta politicidad. De esta forma es que yo llego a centrar el caso en la reconstrucción histórica de la dinámica organizativa de Colinas del Norte. Tomo, digamos, el abordaje del caso de estudio porque la exploración minuciosa de estas dinámicas y su relacionamiento con el sistema político es lo que me permite también de manera inductiva poder responder a mi pregunta de investigación. En el marco de la problematización también yo parto de analizar cuál es el estado de la cuestión sobre este tema específicamente en el país y en la ciudad de Quito. Y con lo que me encuentro y con lo que me enfrento, digamos, en mi tesis, es con los planteamientos que se derivan, por un lado, de la sociología política ecuatoriana de manera general y, por otro lado, de la sociología urbana. En este marco, por el lado de la sociología política ecuatoriana, lo que yo encuentro es que, básicamente, para comprender la politicidad urbano-popular, se utilizan los modelos teóricos que parten del populismo, del clientelismo, el caciquismo, la cultura política y la acción colectiva, como marcos a través de los cuales comprender este tipo de expresiones. Por ejemplo, el populismo a través de la interpelación, líderes y las masas, el clientelismo a través de la acción racional que emprenden los sujetos de manera individual para la satisfacción de sus necesidades inmediatas, el caciquismo a través de la lógica de un líder que busca monopolizar el campo de intermediación mediación sociopolítico en un determinado lugar, la cultura política, digamos, como aquellas pautas culturales adoptadas de del proceso, digamos, de modernización, de migración de la población rural a la parte urbana, y la acción colectiva como estos procesos, digamos, de explosión de organización popular que orientan el cambio social general de la sociedad, digamos. Y por otro lado, del lado de la sociología urbana, veo que el tema de la politicidad urbano-popular es abordado a través de la literatura que da cuenta primero del fenómeno urbano de la capital del país y por otro lado de las organizaciones barriales de la ciudad de Quito. Básicamente a través de estos lo que se hace es dicotomizar, digamos, las expresiones sociopolíticas de los pobres urbanos entre, por una parte, digamos, expresiones o relaciones tradicionales heredadas, digamos, del pasado político del país, que son nuevamente el clientelismo, el caciquismo, el corporativismo gremial, y de otro lado gérmenes de nuevos relacionamientos que lo que darían cuenta es como de la autonomía organizativa, la combatividad, la solidaridad, la conciencia política que van adquiriendo los sujetos populares. Sin embargo, en la revisión de esta literatura lo que yo encuentro es que básicamente ambos modelos, la literatura ligada a estos, a la sociología política y a la sociología urbana, lo que prefiguran es que la acción de los pobres urbanos se expresa como una unidad explicativa per se, de la cual se parte como una que es inherente a la condición, digamos, de marginalidad, de precariedad de la que viven, ligándose a esta, digamos, de manera mecánica. Por tanto, a través de esta literatura, primero lo que se orienta es una comprensión lejana de la politicidad urbano-popular entendida desde los líderes hacia abajo, digamos, en su verticalidad. Por otro lado, parten de postulados que lo que hacen es prejuzgar estas acciones como desviaciones de modelos normativos, por ejemplo, de cómo deben funcionar la democracia y cómo no funciona en el país y específicamente en estos barrios, expresiones de asincronía de una modernidad que nunca ha llegado a nuestra sociedad, expresiones, como digo, inmediatas, mecánicas de su marginalidad, y expresiones en esta línea racionales, instrumentales o culturales que son adoptadas en la vivencia, digamos, de este contexto. Y finalmente, parten de un abordaje un tanto descontextualizado, en tanto no permiten una comprensión situada de las acciones políticas urbano-populares. En la línea de esta revisión de la literatura, preguntas, por ejemplo, como cómo se configura la politicidad en contextos marcados por la precariedad, cómo se relacionan los pobres urbanos con los espacios y actores de la política institucional, cómo se construyen los sujetos de esas prácticas, cómo significan los pobres urbanos la política, cómo puede comprenderse sus lógicas y las prácticas sin prejuzgar su acción, cómo influyen en esta construcción las condiciones sociohistóricas, son preguntas que quedan básicamente sin ser abordadas. En función de esto, yo lo que hago es construir un modelo teórico-analítico que me permita abordar desde un enfoque diferente la politicidad urbano-popular. Como ya lo mencioné, uno de mis referentes teóricos viene a ser Alberto Melucci, y la sociología de la acción colectiva, pero no solo este, también integro dentro de este modelo teórico las pautas que proporciona François Dubed, y la sociología de la experiencia, la escuela del proceso político, donde se encuentran autores como Tilly, McAdam, y autores que han tratado este tema a nivel de la etnografía política, por ejemplo, como Javier Aullero, el mismo Edison Hurtado, que es aquí profesor de Flaxo, y lo que yo logro es como construir cuatro postulados generales que me permitan acercarme a mi objeto de estudio. En primer lugar, entender la politicidad urbano-popular como una construcción social, es decir, entenderla como un producto social, específicamente como un producto sociohistórico y socioespacial, como una construcción en la que convergen una cantidad compleja y contradictoria de elementos. Por tanto, no partir de las acciones, digamos, de lo que uno ve a nivel de las expresiones políticas de los pobres urbanos como un punto de partida, sino como un punto de llegada, como un producto. Segundo, entender en este marco esta politicidad como un conjunto de actores, relaciones, prácticas, sentidos, intereses y orientaciones que tienen como base la vida cotidiana. Y a través de estos, los elementos que estructuran los sistemas de acción que guían la politicidad urbano-popular, la acción que se emprende a través de estos sistemas como basada en sistemas de relaciones que operan como la realidad sumergida que alimenta la acción, que es lo que finalmente no se expresa o no se explica en los modelos analíticos que había mencionado anteriormente. A través de este abordaje de los sistemas de relaciones de la realidad sumergida que opera a nivel de los barrios urbanopopulares, se puede comprender y se puede también visibilizar cómo opera, digamos, este encuentro entre lo social y lo político, entendiendo este encuentro como algo plenamente analítico, porque lo que permite ver es cómo lo político habita en el mundo popular, cómo no se reduce a los momentos, digamos, electorales o extraordinarios en los que se protagonizó una marcha, una toma de un ministerio, lo que fuere, sino cómo habita en la política, digamos, en la vida cotidiana, en las tramas cotidianas de lo social. Y finalmente, cómo son los actores, digamos, los pobres urbanos, en tanto se construyen como actores colectivos, los que producen esta acción en base a este conjunto de estructuras que están operando de manera sumergida en el mundo social. Por otro lado, un segundo postulado general da cuenta sobre el abordaje de la multidimensionalidad, la variabilidad y la recursividad de la politicidad urbano-popular. En este marco lo que se plantea es primero ver que los pobres urbanos no son sujetos, digamos, que ocupan un rol o una posición en la estructura económica de la sociedad, marcada por la carencia, sino que son actores que vienen a ser multidimensionales, que operan en múltiples campos de acción. A través de estos, las lógicas que ellos reproducen están ligadas a la recursividad de lo que ellos encuentran en el curso de la disputa por la producción, digamos, del espacio social en el cual se encuentran, y finalmente cómo estos procesos, estos marcos recursivos que terminan orientando determinadas lógicas de acción, sean lógicas de intermediación, sean lógicas de acción colectiva, sean lógicas de viabilizar canales formales para la obtención de un determinado de una determinada finalidad, se entretejen de una determinada forma y no son excluyentes como tales. Y finalmente, cómo estos procesos también varían, digamos, en el mismo marco del desenvolvimiento de la acción y también varían en el tiempo. Un tercer punto es cómo estas lógicas de acción tienen que ser entendidas como lógicas situacionales, es decir, la política vinculada al espacio social. Advierto, digamos, como una indicación que la politicidad urbano-popular no puede ni debe ser comprendida por fuera del contexto en el cual emerge, pues es esta la que le dota de sentido. Y por otro lado, como ya lo había mencionado, en esta medida, cómo es un producto socioespacial y sociohistórico. Reconocer la importancia, digamos, de la contextualización de la politicidad urbano-popular no implica únicamente reconocer cómo es el espacio en el cual ésta se desarrolla, sino entender el espacio como un espacio vivido y también la política como una política vivida, por tanto entender el espacio como aquel que dota las posibilidades para el surgimiento de determinadas prácticas políticas que además operan en un campo sistémico que trasciende estas prácticas. Y finalmente, un cuarto punto tiene que ver con el tema de la organización, el trabajo político y la máquina política. Cómo todo este proceso de organizar sistemas de acción tiene un basamento organizativo que cristaliza, digamos, en las organizaciones barriales y a través de las organizaciones barriales tratar de entender cuál es el rol, cuál es el trabajo político como categoría analítica que orientan no solo como, digamos, espacios de representación social de una determinada comunidad y también comprender a través de, digamos, de la categoría política, de máquina política propuesta por Merton, cuál es el rol que cumplen en relación a un sistema político que cumple o no, digamos, la responsabilidad social de frente al barrio urbano popular, digamos. En cuestiones de método, bueno, esto quiero avanzar de manera rápida. El enfoque de mi tesis es básicamente cualitativo-comparativo. Lo que trato de hacer es construir en profundidad el conocimiento sobre el lugar de estudio y a través del marco comparativo histórico que hago de la reconstrucción de la dinámica organizativa del barrio, estudiar la diversidad y la variabilidad de las configuraciones de la politicidad urbano-popular en el tiempo. Trato de abordar esta problematización y la construcción a través de la construcción teórica de un estudio de caso, básicamente para estudiar a profundidad cómo operan la problemática que a mí me interesa en un lugar específico. Y como herramientas, digamos, metodológicas, lo que yo realizo es una inmersión etnográfica a través de la cual yo produzco los datos, registro sucesos y demás. Básicamente oriento un proceso de orientada, digamos, a través de un proceso de observación participante, entrevistas a profundidad y triangulación de métodos a través de recopilación de archivo y revisión de documentos históricos. Al respecto del desarrollo, bueno, en esto tampoco quiero detenerme mucho. Lo que yo hago es, a lo largo de mi tesis, reconstruir la dinámica organizativa del barrio ligada a los momentos de urbanización de este, rastreando en un primer momento cómo se desenvolvía el sistema de relaciones internas y sociopolíticas del barrio cuando este era una cooperativa de vivienda, cómo los mismos elementos y la dinámica organizativa en la fase de transición barrial en los años 90, inscribiendo también, digamos, esta lógica en relación a cómo se prefigura el relacionamiento con el sistema político, como también el contexto, el campo sistémico mismo en el que está inmersa la acción y el momento de urbanización del barrio va cambiando. Y finalmente también un tercer momento de consolidación barrial, que es el momento actual, digamos, del barrio. Ya, esta es la parte a la que quiero llegar básicamente, revisar rápidamente igual el tema de los resultados preliminares que yo voy rastreando en mi tesis. En primer lugar, a través de la revisión de estos momentos del barrio, lo que yo logro y lo que también planteo discutir es cómo abordar estos tres momentos de la urbanización del barrio, el proceso de constitución de cooperativa, la transición barrial y la consolidación barrial, como sistemas de acción que son construidos y activados de manera colectiva por los actores sociales. La forma como se llega a la figura cooperativa, cómo se llega a la figura de barrio, no es porque deviene de un proceso que es orientado desde arriba, porque deviene como tal en el curso histórico del proceso urbano de Quito, sino que es una apropiación, una construcción sobre la base organizativa de personas que construyeron un sentido para disputar ese proceso y construyeron estos momentos. En este proceso es que desde abajo, a la vez que canalizar procesos de urbanización subalterna, lo que se logra es configurar de manera específica sistemas de relaciones sociopolíticas necesarias que hacen que esto se cumpla. Articular procesos de intermediación política con el Partido Social Cristiano, con Alianza País, con diferentes tiendas políticas, son un recurso en la construcción de estos momentos que no es que hacen parte, digamos, como tal de la conciencia de los actores o prefiguran esta gente es paternalista o demás, sino que es en el curso de la acción que se ve la recursividad de construir este tipo de relacionamientos. En esta medida es que cuando uno pregunta, los pobres urbanos significan este proceso como una historia de lucha por la construcción del espacio social. Y la importancia de esto es cómo las organizaciones barriales lo que hacen es condensar toda esta suerte de experiencias de lucha a nivel individual y colectivo y otorgarle un sentido que direccione las acciones de los pobres urbanos como actores colectivos. Estos sistemas de acción que construyen los pobres urbanos para viabilizar estos procesos se fundan en estructuras complejas, básicamente alimentados por marcos de objetivos que son individuales en principio, pero que se modelan y que se negocian en el curso de la acción y construyen un sentido de lucha colectiva, procesos de identificación colectiva que son básicamente a través de los cuales los pobres urbanos crean su propia identidad, por ejemplo en el curso del tránsito del lugar que yo estudio, cómo surgen las categorías de socios, compañeros, moradores, vecinos. No es simplemente alguien que vive al lado mío, digamos, como tal vez muchos de nosotros lo vivimos cotidianamente, sino es como esta gente que ha luchado, que ha marchado, que ha abierto las calles en el curso de este proceso. y cómo esto es un recurso de politización, porque las demandas que son propias, digamos, de mías, yo necesito mi casa, yo necesito esto, lo que sea, o sea, en el curso de la organización barrial adquiere un significado que trasciende el sentido individual de la lucha y se propone bajo un sentido colectivo que lo que hace también es disputar las categorías de desigualdad que prefigura el sistema político. Por tanto, la disputa simbólica, la disputa por las identidades, por el sentido de la lucha, como algo fundamental en la construcción de estos sistemas de acción. Por otro lado, entender cómo las pautas legales, las pautas organizativas que ponen, o digamos que interponen como mecanismos de dominación, los sistemas políticos terminan siendo apropiados como recursos que lo que permitan es canalizar estas formas de organización. Por ejemplo, terminan transformándose en prácticas sociopolíticas como hábitos incorporados en la figura de los moradores y de las organizaciones políticas que las activan de manera recursiva. Por ejemplo, ¿cómo opera la dinámica asamblearia en este tipo de espacios urbano populares? El tema de que, por ejemplo, uno tiene que constituir o puede constituir una organización barrial, la asamblea como máxima instancia de decisión del barrio, son cosas que están en la normativa de la legislación del Distrito Metropolitano de Quito, que expidió en su momento el Ministerio de Bienestar Social, la Dirección Nacional de Cooperativas y demás. Son formas legales que están a disposición, digamos, de las personas que las activan, digamos. Pero en este marco, estas formas son ocupadas de manera recursiva y son, además de ser ocupadas de manera recursiva, activadas de manera recursiva, ocupadas entre la legalidad y la legitimidad para el logro de los fines socialmente construidos. Algo que ya había mencionado como otro punto de los elementos es el tema de estos sistemas de acción, cómo están inmersos en sistemas de oportunidades y restricciones. Este punto anterior que había mencionado es un ejemplo de esto. Cómo operan como un campo sistémico en el que se desarrollan estos sistemas que a la vez que construyen, constriñen la acción como un marco de dominación sociopolítica, la posibilitan en el curso de la apropiación de los pobres urbanos para la construcción de sus dinámicas. Y finalmente también, digamos, el contexto sociopolítico en el que opera, digamos, estos sistemas de acción. Otro punto que quisiera discutir es sobre el tema de la construcción social de los sistemas de acción. Como mencioné, están vinculados a las organizaciones barriales. Estos rebasan el rol de representación social del barrio y expresan y condensan, por un lado, la pluralidad de orientaciones, de objetivos, de acciones que se tejen a nivel del tejido social de estos barrios, actúan como espacios de interacción y de encuentro de las demandas, y es un espacio donde finalmente también se teje lo que es sociabilidad y politicidad, por tanto también como espacios de politización subalterna, a la vez que llegan a ocupar en algún momento este rol de interfaz sociopolítico, un término también de la sociología política, que es este espacio de encuentro entre el Estado y la sociedad para la resolución de múltiples situaciones. Algo que también es importante tomar en cuenta es que las organizaciones barriales conforman espacios de incidencia política dotados de eficacia simbólica, que trascienden, como dije, el rol de representación de los moradores y están legitimadas en el reconocimiento social que adquieren fruto del trabajo político que han logrado gestionar y el capital sociopolítico que logran acumular, y que es esto lo que les otorga la legitimidad para organizar los sistemas de relaciones de frente al sistema político. Presionar, demandar cualquier cosa, se sostiene en este proceso simbólico de agregación de capital a través del trabajo político de este tipo de organizaciones. Algo importante también es cómo estas organizaciones en el curso de la acción lo que hacen es institucionalizar redes de relaciones, pero también cumplir roles ambivalentes, que a la vez que marcan sistemas jerárquicos dentro de los asentamientos urbano-populares, componen formas de dominación, básicamente a través de la formalización de estructuras de solidaridades que lo que hacen es, como mencioné por un lado, sostener esta parte más simbólica de identidades, de interacción, de socialización de las demandas populares, pero por otro lado, cohesionar, constreñir también, dominar a los moradores, proponerse como mecanismos de presión, como mecanismos de control político. Por otro lado, es importante mencionar cómo las organizaciones, la politicidad misma, urbano popular, no se genera en el margen de lo social, en el margen de las institucionalidades que conforman el sistema político, sino en relación dialógica al Estado nacional y al Estado lugar, al Estado local. Y más bien, en el curso de la acción, estos actores son actores que les dotan de recursos para que se configure el conjunto de sus prácticas sociopolíticas, más que con, convertirse en actores, en opositores, en antagonistas con los que hay que luchar. Otro punto importante es cómo en la vida de las organizaciones barriales, en la vida de la política barrial, estas muestran y articulan una compleja de red conflictividades locales que principalmente, como mencioné, no están dirigidas hacia la estatalidad, sino entre los mismos líderes, dirigentes, moradores barriales, y cómo estas redes de conflictividad se superponen como tal y marcan también la pauta de los relacionamientos que buscan generarse con instituciones, funcionarios estatales. Por otro lado, ver cómo las organizaciones barriales también muestran una gran heterogeneidad, una diversificación, una variabilidad, una vida política bastante activa de los barrios, que lo que da cuenta es de los procesos de densificación de los mismos, cómo se van consolidando tramas de interacción social que trascienden los intereses, digamos, del curso de los primeros fundadores barriales, cómo hay una necesidad constante de estos barrios por organizarse para canalizar las demandas, presionar a las organizaciones del sistema político, y cómo estos también alimentan perspectivas de democratización en la medida en que van ampliando la participación a diversos campos que trascienden únicamente la disputa de la urbanización, digamos, del barrio, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles, a través del tema de cómo se orientan, digamos, temas culturales, temas de género. O sea, son dinámicas que también van alimentando esta politicidad urbano-popular. A través de mi tesis, otro punto que yo logro ver es cómo se logra mostrar que existe una débil penetración territorial de los partidos políticos a nivel del país de manera histórica, digamos. A diferencia de casos como los de México, como los de Argentina, donde son bastante fuertes el Partido Justicialista, el PRI, el PRD, en Ecuador no se tiene la presencia de fuertes agrupaciones políticas que dirijan o se constituyan como máquinas políticas que organizan el microcosmos político de estos barrios. Lo que permite esto es que las organizaciones barriales en el país adquieran una cierta dinámica autónoma a partir de la cual articular sus propios relacionamientos con estas entidades y cómo finalmente este tipo de relacionamientos se basa en la ocupación de que tenga un determinado partido político del Estado nacional o del Estado local, del gobierno nacional, del gobierno local en un determinado momento, que es el que le otorga las posibilidades de actuar en el marco de la coyuntura en la que se inscribe. Y por otro lado, ver también en este marco cómo este rol de máquina política que en otros países han cumplido los partidos políticos, en este lo cumplen las organizaciones no gubernamentales hasta cierto punto. En los años 90, lo que yo logro ver también es cómo la injerencia de este tipo de ONGs lo que hacen es incidir en la dinámica de organizaciones barriales, dotarles de una autonomía a través de las cuales estas mismas pueden constituirse como máquinas políticas a través de las cuales articulan los fragmentos diseminados del poder, digámoslo de ese modo. Otra forma, otro de los puntos que yo logro ver en mi investigación es cómo los modelos de gestión municipal que se dirigen desde el cabildo de la ciudad también influyen en las formas de acción y la organización del urbano popular. Y aquí lo que logro ver es cómo se contraponen, digamos, tres modelos en el curso de la organización de este barrio, de algo que yo he denominado como el empresarialismo subalterno que dirige la democracia popular, el modelo de privatización de los recursos públicos que dirigió en su momento Paco Moncayo y el modelo de reinstitucionalización y centralización de la gestión local que replicó Augusto Barrera a nivel de la administración de Quito, digamos. Cómo estos modelos también influyen en los espacios que se deja para que actúen estas organizaciones, el rol de intermediación que pueden cumplir, el rol de representación que pueden cumplir, la manera informal o formal que adquieren estos relacionamientos. Y Bueno, para finalizar, mencionar también estos últimos resultados, que tiene que ver bastante ligado al anterior, cómo el rol del Estado y las formas de acción que éste cumple sobre la sociedad influyen en las formas de acción y la organización urbano-popular. No es lo mismo en la lógica barrial como el rol, la dinámica organizativa que adquiere el barrio en un contexto en el que hay una mayor institucionalización del Estado, que en el que existe una menor institucionalización, el espacio que se deja a estas organizaciones es mayor o menor, y asimismo la capacidad de articular relacionamientos y activar lógicas de acción. Y finalmente, como ya algo que ya me ha mencionado, las ONGs, el rol que llegan a cumplir en este tipo de barrios, que llegan a copar un espacio que no es ocupado por el gobierno ni nacional ni local, cómo operan también como un espacio que articula un sistema de prestaciones sociales, que es lo que le permite disputar también a las organizaciones barriales. No es que siempre entran en una dinámica de amigos, digamos, con las organizaciones barriales, disputar estos procesos de intermediación, y cómo abren también a través de las organizaciones no gubernamentales la entrada, principalmente en el momento neoliberal del país, la entrada de organizaciones, de iniciativas privadas, que lo que hacen también es, a la vez que modelar, digamos, la forma sobre la cual se construyen pautas, digamos, del emprendimiento, el empresarialismo, a nivel de las capas populares, constituirse finalmente como una fuente también de acumulación por disposición en este tipo de organizaciones. Hasta aquí los resultados de la investigación que quería compartir con ustedes.